Al llegar a las 9:03, la temperatura en la estación meteorológica del puerto sigue marcando 7 grados, pero somos perfectamente conscientes de que en otros lugares de Montevideo hay menos, ¿no?
Mi Weather Channel me decía 0, yo salí a la Rambla, no, por suerte no corre viento, pero el fresquete que hay, digamos, me pareció que desmentía tus 7 grados.
Sí, sí. Venimos de una madrugada cruda, muy cruda. La humedad está en el 88%, la presión 1025 hectopascales, el viento sopla del noreste a 4 kilómetros por hora. ¿El cielo cómo está? Raro, ¿no?
Sí. ¿Eh? Entre niebla y ceniza volcánica.
Sí, una combinación que está provocando esta incertidumbre en la que se encuentra en este momento el aeropuerto de Carrasco. Les cuento lo más nuevo que hemos averiguado. La producción de En Perspectiva conversó con el coronel aviador José Medina, director del Aeropuerto Internacional de Carrasco. La situación es esta. El aeropuerto está abierto, operando con niveles mínimos de visibilidad debido a la niebla. La niebla probablemente se disipe en un par de horas, pero como aún hay un remanente de cenizas en el espacio aéreo uruguayo, las compañías tienen cancelados la mayoría de los vuelos hasta el mediodía. Esto en realidad es decisión de cada empresa. Las autoridades del aeropuerto no han cerrado la terminal aérea por cenizas en estas horas. El aeropuerto puede cerrar por niebla, tormentas, etcétera, pero no debido al tema de las cenizas. Esto último lo resuelven las compañías. ¿Quedó clarísimo?
Absolutamente.
Mercedes, que viene de San José, agrega el detalle justamente de la niebla, ¿no?
Impresionante, no se veía 15 metros del auto, realmente, hasta que no llegué aquí a Montevideo, más bien a la zona céntrica, que se empezó a levantar.
Bueno, ténganlo en cuenta, no debe ser la ruta 1 la única, ¿no?
No, me supongo, ni hablar.
Bueno, van los saludos para quienes nos acompañan en la mesa de martes, en esta nueva conformación que estrenamos la semana pasada. En primer lugar, las damas. Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días.
Mercedes Antía, ¿cómo te va?
Bien, fenómeno.
Y del otro lado, los varoncitos y veteranos, además, de estas lides. Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano y amigas.
Y Daniel Buquet.
Veterano solo de estas lides, porque para el resto de las cosas soy un jovenzuelo.
Buenos días. O pretendés serlo. Me parece muy bien.
Juventud se lleva en el alma.
Me parece bien esa tenacidad. Ayer se esperaba que durante el Consejo de Ministros se llegara a un acuerdo entre la opinión del presidente José Mujica y la del vicepresidente Danilo Astori en torno a una nueva tributación para el agro. Sin embargo, de la torre ejecutiva no salió humo blanco. El secretario de la presidencia, Alberto Breccia, informó que el tema aún no fue resuelto, aunque aclaró los conceptos vertidos están en línea con el proyecto del presidente Mujica.
Se realizaron por parte de varios señores ministros una serie de aportes en la línea planteada por el señor presidente, todos ellos aportes realizados en forma muy seria y muy fundada, todos ellos aportes realizados en un ámbito de altísima fraternidad y cordialidad. Creo que hace falta aclarar esto, que no debería aclararse en otras circunstancias, pero como se ha insistido por parte de los medios en general, en la existencia de enfrentamientos y rispideces, yo quiero reiterar una vez más, no sé en qué medida esto que yo afirmo aporta algo a este debate, pero en realidad todos los aportes que los señores ministros realizan a la idea lanzada por el señor presidente son realizados con la misma finalidad buscada por el señor presidente y en un ambiente de fraternidad que siempre ha caracterizado este Consejo de Ministros.
Y mientras dentro del gobierno se da esta discusión, en la interna de Frente Amplio el debate comienza a aumentar de temperatura. Este fin de semana el Movimiento de Participación Popular lanzó una campaña fuerte a través de varios medios en apoyo a la iniciativa de Mujica de grabar a quienes tengan más de 2.000 hectáreas con EAT-100. Una campaña que, por ejemplo, en radio ha pautado avisos como este.
Va caminando junto con la gente.
Que pague más el que tiene más. Vamos, Pepe, MPP, Frente Amplio.
Vamos, Pepe, Pepe con la gente, vamos.
¿Quién empieza?
yo quiero empezar.
A ver, dale, Connie.
Pero no, si Mercedes quiere hacer su para primerear, dale nomás.
Sí, no, dos observaciones. Primero, me llamó la atención esa palabra. Hay que aclarar que hay ambiente de fraternidad. Hay que mencionar que en un gabinete hay ambiente de fraternidad. ¿O se supone que en un gabinete tiene que haberlo? Estamos hablando del gabinete de gobierno. Acá el gabinete no está integrado por gente del partido opositor.
Sin duda, entonces, Brexit está aludiendo a las versiones que se
la verdad de la
villanesa. Prensa a propósito de lo que ocurrió en la discusión de la semana pasada, donde aparentemente sí el clima fue tenso. O bueno, a situaciones como esa extraña que ocurrió el jueves cuando Mujica fundamentaba sus ideas en la audición de M24 y simultáneamente a las 10 de la mañana acá en El Espectador, en una entrevista a Story, explicaba el planteo de su lado, del equipo económico, etcétera. Cosas extrañas que han ocurrido estos días, supongo que por eso ponía el acento que ponía Brexia en el tema de la fraternidad.
No hay que aclarar, yo le sugeriría a Brexia que no nos aclare más porque oscurece francamente. Digamos la verdad de la milanesa, no se lo cree nadie. Es público, notorio, que hay un lío de película. Exacto. Y a mí me tiene muy preocupado, debo confesarlo. No escapa al entendimiento de nuestros escuchas que, digamos, el gobierno del presidente Mujica comenzó realmente con muy buen paso, no solo por la circunstancia internacional, sino por ese primer mensaje del 1 de marzo del presidente Mujica, que realmente generó un cúmulo de esperanzas que hoy están en vías de estar frustradas. Pero lo que asistimos es una cosa insólita, insólita. Si en un gobierno, es decir, los ministros deben tener respaldo parlamentario, así lo dice la Constitución, pero son designados por el presidente de la República. En este momento, el presidente de la República está enquistado seriamente con varios ministros. Está enquistado con el ministro de Deportes, está enquistado con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Le ha hecho una trapisonda bastante fulera a la ministra Muslera y quedó en verso como para Gonzalo. Está claramente con dificultades de relación con el vicepresidente de República, de quien aún anunció iba a ser el responsable de la política económica, y además con su referente, que es el ministro de Economía, que en principio responde al el sector del senador Michelini. Esta circunstancia, agravada con una campaña publicitaria del sector del presidente para aprobar proyectos de ley, es nunca visto.
Y ahora escucha con él, sonríe.
Claro, sonrío porque en realidad todo esto que acaba de decir Conrado Hughes es justamente la imagen que se ha dado a través de los medios de comunicación, porque son análisis efectuados de una realidad que tal vez es desconocida para muchos observadores, ¿verdad? O sea, sin duda, la característica del presidente Mujica es diferente a como estamos nosotros habituados a ver actuaciones de presidentes, y esto hace que se lo mire en forma extraña, que incluso los análisis puedan ser, cuestionadores de una figura presidencial que no es la que los uruguayos estábamos acostumbrados a ver. Pero también el Frente Amplio es una fuerza diferente que está en el gobierno recién hace 6 años. Y yo creo que lo que dijo el secretario de Presidencia, Brexia, de que en realidad hay fraternidad, creo que fue motivado por estos comentarios. Pero la pasión no es falta de fraternidad. Y en este caso se trata de un impuesto. Los tributos, y eso lo sabemos todos perfectamente, son herramientas, nada más. En los objetivos, el Frente Amplio está unido. Acá la discusión es en si las herramientas utilizadas son las correctas o no, y ahí es donde se daban, digamos, diferencias técnicas entre la opinión del presidente y sus asesores y la opinión del vicepresidente Astori, que fue ministro del primer gobierno del Frente Amplio, ministro de Economía. Que esos son los, creo que es el tema, y creo también que debemos aprender a analizar esta nueva realidad de gobierno, porque es diferente, Es diferente no solo en sus contenidos, es diferente también en su manejo. Y que el hecho de que el sector del presidente, que eso también es raro, ¿verdad?, que salga a hacer propaganda, que parece raro, de propaganda, ¿no?, electoral, es raro. Perdón. Eso no lo conocía yo, lo cual no quiere decir que esté mal ni bien. En realidad es una forma de dar un apoyo explícito a la idea que tiene el presidente de la República de grabar a determinada cantidad de tierra con determinado valor CONIAT, 2.000, valor CONIAT 100, para lograr un objetivo que es distribuir mejor la riqueza.
Esa campaña de publicidad se suma a comentarios surgidos desde adentro del MPP de dirigentes que han visto con satisfacción la forma como Mujica se ha plantado en este tema frente al equipo económico. Y han comentado incluso, bueno, ¿quién ganó la interna del Frente Amplio el año pasado? La ganó Mujica. Bueno, era tiempo que eso se notara. Esto forma parte del contexto, ¿no?
Sí. Sí, dando un paso atrás hacia los conflictos en la interna de un gobierno. Primero, si uno no está en ninguna tienda en particular, dice, es normal que haya conflictos dentro de los gobiernos. En algunos los conflictos son más intensos, como en el caso del gobierno del doctor Lacalle, que arrancó con una coalición que se le fue deshilachando más o menos rápidamente, que incluso encontró en la oposición a un sector de su propio partido, el Movimiento de Rocha, que se fue del gobierno, como la mayor parte del Partido Colorado, y terminó gobernando con su sector, el herrerismo y el pachequismo dentro del Partido Colorado, en minoría al final del periodo. Pero el gobierno del doctor Valle también sufrió la escisión, en este caso ya en bloque del Partido Nacional, promediando el gobierno y poco después de la crisis económica. El gobierno de Vázquez tuvo, obviamente no tuvo ninguna decisión, no la ha tenido este tampoco y seguramente no la tenga, pero conflictos importantes. Recuerdo, por ejemplo, el conflicto con el senador Gargano en torno al tema TLC. Yo, me parece que esto es bastante pariente de este conflicto por distintas razones, por la carga ideológica que tiene. Y el tema es si el MPP, para aterrizar en la convocatoria concreta, está dando la batalla interna, es decir, está exacerbando el conflicto interno, es decir, bueno, acá en el frente hay unos que son más de izquierda y otros que los más de izquierda le queremos poner impuestos a los que tienen plata, y los más de derecha no quieren ponerle impuestos a los que tienen plata. ¿O está en realidad aprovechando una coyuntura para rescatar un público que posiblemente se le estaba yendo a Mujica y capaz que hasta el Frente Amplio? Porque hasta ahora el MPP no había hecho nada, porque hasta ahora los dichos polémicos de Mujica, que han sido toneladas a lo largo de este primer año y pico de gobierno, más bien habían desencantado a los sectores más de izquierda. Entonces, por fin tiene, en la defensa del presidente y en la polémica interna del Frente Amplio, una defensa del presidente de la República que a su vez sintoniza con reclamos de tipo izquierdista, porque hay que ver las consignas que aparecen en los diarios. Esto, que pague más el que tiene más, no es la consigna más radical, ¿no? Pero hay consignas de contra el latifundio y de ese tipo que son hasta que el Frente Amplio ya no usaba últimamente.
Sí, y no solamente el MPP está firmando eso. Yo vi ahora algunos muros, mientras dejé Facultad de Agronomía y llegué acá, algunos muros que decían estaban firmados Frente Amplio. Digo, bueno, no solamente decían MPP, ¿no? Hay otros muros ahora que se van sumando.
Los que pintan muros en el Frente Amplio o son del MPP o son del Partido Comunista. Me parece,
bueno,
que no
por eso,
mucho.
Pero a mí lo que me...
Le mojaste la oreja a Yara.
Sin duda.
El Partido Socialista no pinta
también
muros.
También pinta muros. ¿Ah,
sí?
También,
no, a mí lo que me preocupa, que es un poco la pregunta de la convocatoria de hoy, es ese poder o esa cosa que está pasando, que el MPP tiene que salir con fuerza a respaldar al presidente de la República, cuando se supone que estamos con un gobierno que tiene mayorías, que podría estar acordando, que tiene la posibilidad en las cámaras de votar lo que quiera, y encontramos una barra. Digo, a mí, como uruguaya, me llama la atención. Obviamente, yo no voté al Pepe Mujica, pero es mi presidente. Y sin embargo, vemos que el manejazo de atrás viene muy fuerte. Y puede ser, digo, esas cosas que se manejan en política, que tú mencionabas recién, bueno, tal vez es una manera también de tirar la piola a aquellos que se estaban yendo, ¿no? Hay acá temas filosóficos muy fuertes, me parece que arraigados en el pasado, ¿no? Esa propaganda también dice que en realidad, lo que hay atrás de todo esto es generar un impuesto para tener plata para poder arreglar las carreteras, para lo cual se precisan 1.500 millones de dólares y a través de este impuesto se recaudan 60. Entonces, sí, en no, definitiva...
Se ha aclarado que este impuesto iría a financiar obras en los caminos vecinales, que el tema carreteras iría por otro lado, ¿no?
Los impuesto, caminos vecinales son un atributo de ejecución de las intendencias.
Caminería
bueno,
rural.
Es que justamente eso me parece que es otro tema que tenemos que tocar. Yo recuerdo en el periodo pasado que me tocaba a mí ir al Congreso de Intendentes, casi siempre en representación del intendente Ehrlich, la desesperación de los intendentes, de todos los intendentes, fundamentalmente de los intendentes del Partido Nacional, porque estaban en las zonas que más estaban sintiendo el golpe este de la producción de granos y de la producción forestal, que empezó a romper los caminos de una forma espantosa, era desesperante cómo planteaban ellos la necesidad de recursos para esto, agregado a que las intendencias tienen, solo pueden fijar la contribución inmobiliaria urbana, pero la rural la cobran ellos, pero la fija el gobierno nacional. Y esa es la contribución inmobiliaria rural está realmente subvencionada, cosa que se hizo en un momento en que el agro estaba pasando por un mal momento. Yo diría que en este momento, de verdad, ya que estamos en esta discusión y dado que no se puede estar retocando el tema tributario a cada rato, yo creo que está bien esta discusión que se está dando a nivel del Frente Amplio, no aceptar como verdad revelada una idea, sino aceptar todas las ideas que vengan para tratar de verdad de revisar qué es lo que está pasando con la tributación al agro, tratando además de no afectar lo que es el recurso más importante que tiene el Uruguay.
Bueno,
¿no?
Del tema que mencionaba recién Yara, Mercedes conoce bastante, ¿no? De la actividad propia suya.
Por los dos
tanto,
lados.
Tanto en el sector privado como en el sector gobierno, en el departamento de San José. El problema de la caminería rural.
Que por
especial,
suerte en San José la tenemos muy bien. Bueno. Esa es, de verdad, uno puede sacar ahí pechera con ese tema.
Entonces no se precisa este impuesto. Porque lo puede hacer, lo puede hacer.
Ahora Falero. Los camiones de leche no rompen tanto como, porque no tienen 40.000 toneladas.
A donde iba es, el problema es... Es notorio, existe. Hay déficit de infraestructura, hay déficit en el mantenimiento de la infraestructura, tanto en carreteras como en caminos vecinales. El impuesto este que propone el presidente Mujica recaudaría 60 millones de dólares y esa plata se destinaría a obras de infraestructura justamente a nivel de caminos rurales. Pero el punto no es ese, el punto de la discrepancia no está ahí. El punto de discrepancia está en qué tipo de tributación y en el objetivo, porque en realidad el presidente Mujica y la gente que lo acompaña propone este cambio para frenar la concentración de la tierra. Eso es lo que se busca, eso es lo que se busca. Después se consigue con eso dinero y el dinero se utiliza para tal o cual cosa, pero el objetivo es frenar la concentración de la tierra y ahí viene una parte del debate.
¿Pero sacas a la vía del impuesto o habrá otra forma?
Ahí viene el debate, ahí viene el debate.
¿Y qué pasó en los últimos años?
Algunas consideraciones. Primero, los impuestos no se crean todos los días por inspiración.
Claramente.
Esto es una cosa sacada de la galera en el medio de la salida del choclo formidable de la ley interpretativa de la ley de caducidad, en donde el presidente de la República, que me confirmo, tiene una vocación de conductor de sesiones de improvisación hasta un nivel que ahora sí me alarma profundamente, que pretende inventar todos los días una cosa nueva. Porque con gran sentido del humor, el doctor Carlos Maggi en su columna del domingo llama «Hay gente que está a punto de inventar el peaje». Uno justifica las medidas por la rotura de los caminos vecinales, tema del que ya dijimos es de la influencia de las intendencias y que las intendencias han penado mucho para que la coparticipación en los impuestos nacionales les permita solventar estos gastos. En segundo lugar, otro dice, no, el objeto es la concentración de la tierra. Otro dice, pero perdón, la concentración de la tierra, entre otras cosas, es uno de los factores que ha determinado que el Uruguay hoy tenga 40.000, 49.000 productores en vez de 77.000, y eso ha hecho crecer enormemente. Entre ellas, las grandes compañías forestales abarcan enormes extensiones y son una bendición para el país y para sus exportaciones porque tienen 100.000 hectáreas y todos los productores que han vendido sus campos para que allí se establezcan las compañías productoras, además de las producciones propias que las compañías productoras de celulosa están comprando, todo eso es en beneficio de toda la comunidad. Entonces, ¿quién dijo que el ideal es que sea tierra de menos de 2.000 hectáreas? Eso no se discute en Uruguay seriamente hace 45 años.
Un par de aportes más y cerramos este tema. ¿Quién viene? Yara.
Sí, Yara, Daniel. Yo creo que sin duda queda claro cuál es la postura de Conrado Hughes acá, ¿verdad?
10 años hace que tiempo. La digo, por Dios.
Claro, por eso digo, queda claro. Lo que
en
sí hay que saber.
25 que lo digo en el
por
país.
Eso hay que saber que, evidentemente, tal cual yo decía que los tributos son una herramienta, sin duda que son una herramienta para recaudar, pero también son una herramienta para estimular o desestimular determinadas cosas. Acá nos está hablando de hacer una reforma agraria, como se decía hace 40 años, ¿verdad? Se está diciendo grabar a los que tienen más de determinadas cantidades de hectáreas. También eso no quiere decir que se tire por tierra con todo lo que se ha hecho, porque hay empresas o emprendimientos que necesitan, por un problema de escala, tener muchas hectáreas. Ahora, esos emprendimientos, por ejemplo, los emprendimientos forestales, tienen un rendimiento altísimo por hectárea. Por lo tanto, los $8 que está planteando el presidente de la República son ridículos para creer que va a echar por tierra el desarrollo.
Renta es el que resuelve eso.
Claro. Eso es una combinación posible que probablemente se esté estudiando en este momento por parte de los técnicos del gobierno.
Sí, porque por ahí viene la propuesta de Astori, ¿no?
Ahí está. Pero digo, aunque parezca mentira, no es que haya objetivos tan diferentes. En realidad, la concentración de la tierra no es un objetivo que pueda tener ningún frente amplista. Sí, el que sea eficiente una explotación de la tierra. Y entonces, por eso es que pueden combinarse las dos cosas y por eso hay que ser cuidadoso cuando se ponen los impuestos.
No, pero la concentración de la tierra y la propiedad extranjera de la tierra son efectivamente preocupaciones que el Frente Amplio tiene a nivel programático.
Sí, exactamente.
No tiene ningún impuesto concreto a nivel programático, tiene estos objetivos. En realidad, este impuesto, tal como lo propuso Mujica, yo entiendo que no logra el objetivo de desconcentrar la tierra, simplemente porque escuché al senador Agassi, que es un académico, es un profesor grado 5, y por lo tanto confío en lo que él dijo, y él dijo, la literatura, los estudios hechos, no muestran que el impuesto creciente a la propiedad según su tamaño disminuya la concentración. Dijo que en realidad tiene un efecto positivo y es que promueve la productividad. Obviamente, si tus costos fijos se incrementan, vos vas a tratar de producir más por unidad de inversión o por unidad de costo. Entonces, yo creo que el planteo de Mujica fue absolutamente desprolijo, eso está clarísimo. Seguramente, además, lo hizo en un momento con la finalidad de generar un debate al respecto, pero que finalmente el gobierno va, porque el agro es cierto, está subsidiado como sector económico del país, es el que menos contribuye y, por lo tanto, posiblemente esté en condiciones de aportar más, y además lo han dicho hasta los dirigentes de las agremiaciones del sector. Bueno, poner impuestos, modificar los impuestos, pero de modo que estén en línea con el sistema impositivo que ha implantado el gobierno anterior, y no de esta forma un poco improvisada. Y yo creo que esto finalmente se va a lograr bajándole perfil al asunto, si es que quieren que la bancada del Frente Amplio termine votando esto. Porque si no, lo que vamos a tener...
Sí, esa es una advertencia que se hizo ayer en el Consejo de Ministros.
Claro, porque si no vamos a terminar...
Lo que acuerde el Poder Ejecutivo tiene importancia, pero en definitiva, acá lo que importa es lo que resuelva luego la bancada del Frente. Y ya hay algunas posiciones muy drásticas en contra de algunas de las salidas, ¿no?
Claro, porque además ya se generó un conflicto al respecto, el presidente además tuvo particular responsabilidad en ese conflicto, entonces algunos no tienen ninguna ganas de decir, porque Mujica dice que yo tengo que votar algo, ahora lo voy a votar.
9
por favor.
Y 26 minutos.